Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer estar con ustedes. Esto es Cronómetro. Soy Eduardo Varela. Si pudieran escuchar las cosas que dice fuera del aire, ¿sí? Mi compañero, a quien le doy la bienvenida ahora, es increíble que el Barcelona necesite de tiempos extra para avanzar a la siguiente ronda en la Copa del Rey. Ridículo, más de 800 millones de euros para poder ganarle a un equipo que yo no sabía que existía, el Cordela o algo así.
No.
¿Cómo estás,
Cornelá,
David?
El Cornelá.
Cornelá, los
un
cuernos.
Un barrio de Barcelona, de las afueras de Barcelona.
Por favor.
Bueno, a ver, Lalo, pero te tendrías que haber enterado que ese mismo equipo logró vencer y eliminar
ridículo.
Ya en una ronda previa al Atlético de Madrid, también de esta Copa del Rey de España.
Dos veces, ridículo.
Y lo que tendríamos que estar analizando es por qué están sucediendo esas cosas. Pasó con el Madrid, pasó con el Atlético de Madrid, pasó con el Bayern Múnich en Alemania. ¿Por qué los equipos grandes están como sufriendo ante rivales visiblemente y notablemente inferiores?
No hay esto. Fácil. Esto está esto. No hay esto.
Bueno, a mí me gustaría que lo discutiéramos un poquito más adelante y lo vamos a discutir con mucho gusto. Bueno, bienvenidos a Cronómetro de este jueves. Tenemos muchos temas, el fútbol mexicano en medio de de contagios generalizados, tanto en Rayados como en América, postergan partidos del fin de semana de la jornada 3, platicaremos de ese tema, platicaremos de fútbol internacional, platicaremos de NFL de cara a las finales divisionales, de boxeo, ya el Canelo tiene un rival. Así que hay temas interesantes. Arrancamos con las Chivas que juegan esta noche. Comenzando la jornada 3, se meten al campo al Alfonso Lastras de San Luis Potosí para enfrentar al Atlético de San Luis. Lalo, ¿cuánto se juega esta noche en San Luis el Guadalajara? Un Guadalajara que no ha ganado en todo el torneo.
Exacto. ¿Qué me dijiste la semana pasada? ¡No! Guadalajara en dos fechas, no se puede hablar de crisis. No se puede hablar de crisis, ok. No ha ganado, no ha ganado. O sea, no ha ganado. Y además, ¿con quién ha empatado? Con Toluca y con Puebla, por favor. Espérame. Tiene que salir hoy a ganar a San Luis, que lleva contando los últimos 5 partidos también del torneo anterior, 5 derrotas. Chivas tiene que salir a ganar, esté quien esté, reaparezca o no, JJ más. Guadalajara tiene que ganar este partido. Si empata, es crisis, te guste o no.
Yo agregaría, no solamente ganar, tiene que empezar a mostrar un funcionamiento regular que nos dé a nosotros una noción, que nos dé realmente un sentido de que el Barcelona, de que las Chivas van a poder competir durante el resto del torneo y llegar a los niveles que alcanzaron el campeonato pasado. Pero yo no dejaría a Lalo como lo dejas tú en el burdo término de ganar. No se trata de ganar.
No, espérame.
Ganar cualquiera gana en San Luis Potosí.
No. Espérame. Estás siendo tú optimista. Aquí tienes que ser realista. ¿De dónde quieres? Si no pudo con dos equipos de media tabla hacia abajo, ¿sí? A un equipo que sí, lo ha dominado, le ha ganado 3 veces en los últimos 4 partidos. 9 goles anotados, solamente 4. Primero déjalos que ganen y después de que jueguen mejor. Primero tienen que tener resultado y después ubícate en lo demás.
No, yo creo que es al revés. No. Pero bueno, cada quien tiene una fórmula diferente. Para mí, si intentas y logras jugar bien al fútbol, estarás más cerca de obtener la victoria. Y creo que el Guadalajara tiene que ajustarse a eso. Hoy cuenta con JJ Macías, tú lo das como algo menor, pero para mí Macías es la gran figura, la gran joya de este Guadalajara.
La gran
figura. Y qué bueno que finalmente esté en el campo de juego.
Es uno de los mejores jugadores. No, ya entrar a la palabra que utilizaste es difícil, no lo entiendo. Bueno, seguimos en el fútbol mexicano y algo que la liga no debería de permitir porque debería de estar en sus manos esto. Y no me refiero a que la América diga que Rayados tengan que defenderse la América por las acusaciones de la América. La liga es la que debería de tener todo esto en control, pero no lo pueden hacer. A ver, ¿injustas acusaciones a Rayados por parte de la América?
Pues yo diría que son atrevidas y que, pues, cuando tú haces una acusación, Lalo, lo tienes que probar. Y me parece que el América no puede probar realmente que hubo una un error, una equivocación por parte de Monterrey y que finalmente eso fue lo que ha provocado más contagios en el propio equipo americanista después de enfrentarlos el sábado. A ver, aquí hay un hecho que es contundente, Lalo. Había dos jugadores de Rayados que dieron positivo. Esos jugadores durante la semana, esos jugadores los separaron. Pero Monterrey no entendió que esos jugadores compartieron entrenamiento, compartieron y departieron, estuvieron juntos con los otros futbolistas,
no hay rastreo,
a los cuales no les hizo pruebas y finalmente jugaron el partido contra el América. Hay un tema ahí raro con respecto al protocolo.
Por eso te preguntaba, ¿por qué no hay un rastreo, un monitoreo de con quién estuvieron? A mí me parece mal lo que hizo el América, lanzar unas acusaciones de que lo hicieron a propósito, no por error. Cuando tú los acusas es porque fue a propósito. Yo no creo que Monterrey haya hecho eso. Y por eso decía que la liga debería de tener en sus protocolos cierto seguimiento. No sé si esto tenga que ver por cuestiones económicas,
a ver,
como pasa en Estados Unidos con los equipos. Debe haber un seguimiento, un monitoreo.
Sí, bueno, pero la liga depende de cada club y cada club tiene un servicio médico. Y también hay que entender que tampoco puedes andar como policía del COVID, ¿no? Es decir, a ver, tú hiciste esto, tú hiciste... Son profesionales. También hay que entender a lo que no están en una burbuja. El tema de los contagios...
Yo no los estoy atacando por eso.
Ah, no.
Yo no los ataco porque si se cuidaron o no, porque esto va más allá de...
De acuerdo, es muy difícil saber dónde te contagiaste.
De acuerdo. Aquí eso está de más. Por eso yo sí a la América esas palabras, esas acusaciones...
No, yo estoy de acuerdo contigo. Al final estamos de acuerdo los dos. El América se atrevió demasiado y no lo puede probar. No puede probar que el Monterrey lo hizo a propósito para sacar ventaja.
Claro, exacto.
Y Funes Mori tiene razón. Además hay algo importante, Lalo. Se maneja con mucha facilidad los nombres de enfermos. Tú y cualquier persona del mundo tiene todo el derecho de ocultar su nombre en una enfermedad. Hay un secreto médico donde tú puedes decir, a ver, yo no tengo por qué comunicar que estoy enfermo. Y menos en temas de COVID, son temas muy delicados. Y hoy se maneja a la luz pública y se maneja en las redes sociales con mucha facilidad esos nombres. Y me parece que es una cuestión donde se está cometiendo una injusticia. Es la privacidad del
David,
ser humano.
Ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que sí se debería de dar el nombre.
Pues es tienes tanto como una obligación, decirle a una persona, ¿no? Estás infectado, estás enfermo. Yo tengo todo el derecho de, con mi médico, hay un secreto de médico. Cuando un médico tiene una persona, tiene una
enfermedad. Eso es otra cosa.
De que el médico no tiene por qué anunciarlo a nadie.
De acuerdo, el médico no. Pero tú, o sea, si yo estoy enfermo o algo, tienes que avisar.
Estoy de acuerdo, Lalo. Tienes que avisar, pero no te tiene por qué hacer público. Tú te puedes enfermar mañana, pero tú le puedes decir ahí, es bien, oye... Yo me voy a retirar porque estoy enfermo, toco madera. Me voy a retirar porque estoy enfermo.
Sí,
pero la empresa no va a hacer un anuncio público.
Que te
Eduardo Varela está enfermo de COVID.
Ok, ¿no? Está bien. Ok, entiendo.
No. Bueno, a ver, vamos con el tema de Zidane. Debería poner su renuncia en la mesa. Ven lo que dice Zidane. Asumo la responsabilidad después de la derrota y la eliminación de la Copa del Rey. Y pasará lo que va a pasar. No es una vergüenza, dice, no es vergonzoso. Son cosas que pasan en una carrera de un futbolista. No nos vamos a volver locos, dice Zidane, después de perder frente al Alcoyano de la división, de la segunda división B de España, Lalo.
A ver, parte y parte. No creo que deba de renunciar. Él es parte responsable de esta situación. Más lo son los jugadores. Una plantilla que está rondando los 800 millones de euros, más de 1,000 millones de dólares, contra un equipo que no existe para la mayoría de la gente. Y esto no es opinión, esto es un hecho. Yo creo que deben ser más responsables los jugadores. Y eso de pedir la renuncia al entrenador, no. Y también no estoy de acuerdo en lo que dice Zinedine Zidane, que esto pasa, que esto es fútbol. Espérame. No puedes tú perder con un equipo tan inferior, con el plantel que tú tienes, por más que se hayan acercado en el fútbol ciertas cosas. No, no puedes perder, no, para nada.
Sí, esto yo no sé si es para que Zidane ponga su renuncia en la mesa, pero me parece que ya van varias en los últimos días. La semana pasada eliminado de las semifinales de la Supercopa Española por el Bilbao y dijo que no era un fracaso. Y ahora dice que no es vergonzoso perder ante un equipo de la tercera división, segunda B, que es la tercera división del fútbol de España. Con todo respeto para Zidane, al que yo admiro y he admirado siempre, me parece que sí es vergonzoso lo que le pasó al Real Madrid. Es impresentable, Lalo. No puede ser que un equipo de fútbol, porque aquí es un tema de mentalidad. El Madrid es 100 veces, tiene 100 veces mayor calidad que el Alcoyano. El equipo de Alicante le ganó con mentalidad. Nada más.
Mira, yo no sé si es mentalidad, si es actitud o lo que sea, pero no debería de haber competencia. Es increíble, por supuesto, que lo primero sí fue un fracaso. Por supuesto que es fracaso. Y eso que era un equipo de primera división. Ya lo que ocurrió hoy sí era vergonzoso y él debería de ser el primero en salir, en decir, esto es vergonzoso, no podemos permitir esto.
O sea, a ver, entonces vamos a terminar la luz. Tú lo que quieres es que Zidane, tú lo que propones es que Zidane tenía que haber salido a decir, señores, no, aquí está mi renuncia.
No, 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 no. Tres veces lo dije que no.
Pues no te entendí. Pero bueno, está bien.
Uno más uno.
Luego veo la repetición del programa a ver si te entiendo.
Caray.
Sí, lo repiten, bueno, ¿no? Lo repiten un poco más tarde, ¿no?
Pasemos,
para verlo.
Pasemos ahora al mundo de los puños. Te quisiera dar un puñetazo a ver si así reacciona. ¡Ey! ¡Despierta! Canelo. Sí, ahora su rival, sí, es Avni Yildirim. Así lo pronuncio. No sé si así es, se pronuncia bien. No hablo bien, turco. Es un rival digno del mejor boxeador. Libra por libra.
No, para nada, absolutamente no. Dicen que es una pelea obligatoria.
¿Es el retador
oficial? Dicen que es una pelea obligatoria. Sí, el retador oficial hay que entender porque David Benavides, que era el campeón poderoso de esta división para el Consejo Mundial de Boxeo, Benavides tuvo un tema de doping positivo, le encontraron, me parece, hasta cocaína en la sangre y finalmente fue suspendido y perdió el campeonato mundial. Pero a mí me parece que este rival, el boxeador turco, no está realmente al nivel de lo que necesita enfrentar el Canelo. Él prometió barrer en la división de las 168 libras con los mejores. Y ahora nos está diciendo que va a enfrentar al retador obligatorio. Oye, ¿cuándo, David, Lalo, han obligado al Canelo a pelear con David, alguien, hombre? Si no lo pudieron obligar a pelear con Golovkin.
Ya se enfrentó a Golovkin y ya no tengo que repetirte lo que yo opiné. No empató una y no ganó la otra. Más allá de eso, espérame, esto ya no es de Canelo, según yo. No lo está poniendo el CMB diciendo,
ver,
que
Lalo,
este es el
Dios,
primer retador,
Lalo,
oficial.
Lalo,
te lo digo así,
Lalo,
en pausa.
Cuando un boxeador como el Canelo está por encima del Consejo Mundial de Boxeo, por encima de la OMB, por encima de la IFB, por encima de cualquier organismo, acuérdate que los organismos lo único que hacen es quedarse con una parte de la bolsa, Lalo. Van por la bolsa, van por la plata.
Eso lo sabemos todos. Pero no me, ¿cuántas veces hemos discutido que entonces esto es de los promotores están encima?
El Canelo está...
Yo no voy a comprar
una pelea del Canelo. Yo no voy a comprar una pelea del Canelo para ver... Ah, ¿sabes qué? Va por el cinturón del consejo. Entonces sí voy a la pelea. No va por el de la OMB. Entonces no voy,
Rafa,
a la pelea. No,
Rafa,
está por encima de eso, por favor.
Necesitamos a Rafa porque tú no entiendes.
Pero parece que viene alguien más terco que tú después de la pausa. Vamos a hablar de la
Chofis
López.
No lo creo.
Tenemos un invitado muy especial. Vamos a dejarlo en sorpresa. Hace tiempo que no lo veía. Yo pensaba que ya se había retirado de la profesión.
Y ya estamos entonces de regreso. Vamos a hablar ahora. Hace un año era la contratación de Javier Hernández, la contratación de Javier Hernández fue una buena inversión. A ver, vamos.
No, yo creo que no fue una buena inversión de alguna manera, Lalo, obviamente por los números. Todo indica que no fue una buena inversión. Javier Hernández ha tenido yo creo que los peores años de toda su carrera profesional, indudablemente, algo le pasó. Algo que venía ocurriendo quizá desde el fútbol de Europa, porque había sucedido con el West Ham en la parte final y luego en su paso, en su malogrado paso por el Sevilla de España. Sí, la respuesta no tiene otra interpretación, más que fue una, hasta ahora ha sido una mala inversión. No sé, Lalo, si en el tema de las camisetas vendidas o exacto, en mercadotecnia habrán recuperado algo ahí, si no lo sé, no lo creo, ¿no?
Sí, de acuerdo, yo creo que por ese lado tal vez, al menos han de estar tablas, ¿no? Pero sí, lo que importa es lo que vaya a ser en la cancha. Yo creo que las expectativas eran altas, por más que uno quisiera ser realista, por supuesto venir de España, venir de Europa, era descender en cuanto a lo deportivo, y esto, insisto, no es opinión, es una realidad. No.
Oye,
pero
sí, llegaba, sí, además, corto. Lalo, llegaba además como, no solamente como una superestrella, como él mismo lo dijo, como una leyenda del fútbol mexicano que estoy seguro que lo es, llegaba para competirle a Carlos Vela, porque Carlos Vela había tenido una temporada maravillosa con un equipo naciente como el LAFC, y realmente llegaba para ser el contrapeso de Vela, y quedó de ver, y además llegaba para tomar el lugar que había dejado un tal Zlatan Ibrahimovic.
No, ya lo dijiste.
Bueno, lo dije, pues tomó el lugar de Ibrahimovic. Una cosa es que lo pueda hacer y otra cosa es que no lo pueda hacer, pero de que llegó a tomar ese lugar, llegó a tomar esa posición.
Nada más para cerrar este tema te digo, tu felicidad depende de tus expectativas, y si tú tenías expectativas de que el que llegaba iba a cumplir con el que se fue, pues no.
Bueno, mira, Javier Hernández fue un goleador realmente histórico, legendario para el fútbol mexicano en Europa, y no cualquiera juega en el Manchester United, no cualquiera juega en el Real Madrid.
De acuerdo,
no cualquiera
hace, pero ya la comparación de los nombres.
Bueno, está bien, Lalo, sobrado. Está bien, pero bueno, yo creo que la comparación es válida hasta cierto punto. Pero bueno,
no,
está bien.
No.
Bueno, esto no hay problema, no vamos a pelear por eso. Dejemos, guardemos eso en el tintero.
Sí, sí.
Sala de emergencias, vamos a pelear por lo siguiente, Lalo, vamos a debatir por lo siguiente. Los jefes de Kansas City serían favoritos ante los Bills de Buffalo sin la presencia de Patrick Mahomes en caso de que no esté disponible para jugar el domingo.
No, sé que es pregunta, no. Con él, con el número 15 en el emparrillado, son favoritos. Y hoy,
claro,
ya entrenó con el primer equipo, tuvo la mayoría de las jugadas, de las repeticiones, pero todavía sigue bajo los protocolos de conmoción, todavía está en los primeros pasos, no sé si está en el tercero o en el segundo, pero está en esa transición, está mejorando. Él va a jugar. Si no juega, Chad Henne será el que lo supla, y el plan de juego es totalmente otro. Ya no es tanto el juego aéreo, ahí ya depende más de Clyde Edwards-Helaire, de lo que puedan hacer con Tyrell Williams y pases cortos, etcétera. Cambia todo.
Ahora, Lalo, mira, yo lo respondo muy fácil. Los jefes de Kansas City le dieron a este muchacho, que además ya probó su valía al más alto nivel, ganando un Super Bowl y siendo el más valioso de un Super Bowl. Los jefes de Kansas City le dieron en este verano un contrato de $500 millones.
¿Sí?
Si un jugador de $500 millones no es capaz de hacerte favorito o más favorito o ultra favorito, entonces tu dinero fue mal invertido.
Ey, audiencia, no dijo eso, ¿eh? No lo dijo. A ver, Josh Allen, el quarterback rival, está años luz, en lo que se refiere al contrato de ese dinero. Pero Josh Allen va camino a ser otra de las estrellas.
Muy bien,
si no es
lo que
ya
quieras.
Está. Eso no quiere ver.
Josh Allen ha tenido una temporada maravillosa. Pero Mahomes ya fue campeón del Super Bowl y tiene un contrato de $500 millones. ¿De qué me estás hablando? No me compares a Allen con Mahomes. Todavía no. Es que yo no los
Allen
entiendo. Ustedes,
lo comparo
ustedes,
con Patrick
los analistas de la NFL,
en su tercer
Lalo,
año.
Y tú en especial.
Sí se puede comparar.
Pues son muy bipolares. Hace
sí
semanas
se puede
me decían,
comparar.
Meses me decían, esta es
en
la gran maravilla.
Tercer año.
No la chofis, ¿eh? Mahomes es la gran maravilla de la NFL. Es la gran
¿Y
maravilla.
¿Y lo es?
Cinco minutos en cronómetro y recibimos hoy a Rafael Ramos. Rafa, ¿cómo estás? Saludos, bienvenido.
Igualmente, un abrazo.
Saludos, Rafa.
Saludos, Lalo. Perdón, me llegué tarde para ayudarte en ese sufrimiento, en este calvario.
No, y se pueden fijar que ninguno de los dos, ni Rafa ni Lalo, tienen ni un pelo de tontos, así que voy a tener que ponerme muy,
Te convendría
muy...
estar de este lado, ¿eh?
Tengo que ponerme, ya voy, ahí voy poco a poco, pero bueno, aunque no quiera. A ver, Rafa, te pregunto el tema de la Chofis López. ¿Almeida lo pondrá en el radar del Tata? Digo, la pregunta es muy, muy atrevida, pero... ¿Realmente Matías Almeida puede recuperar a la Chofis López?
No, es una blasfemia. A ver, si Matías Almeida intentó lo que han intentado cerca de 8 entrenadores desde la época del Chepo de la Torre, tratar de encauzar a la Chofis López, él mismo fracasó, él mismo pidió, no le llamen más la Chofis, llámenle Javier, llámenle Eduardo, llámenle como se le pegue la gana. No, no va a hacer milagros con la Chofis López. Y a mí me llama la atención que con los antecedentes inmediatos que tiene la Chofis López, ¿dónde queda la ética de contrataciones de la MLS? ¿Dónde queda la ética para saber investigar al tipo de personajes?
Por Dios.
¡Ah, caray!
¿Qué hizo la Chofis?
Bueno, pues nada más estuvo involucrado. Con lo de Dieter Villalpando estuvo involucrado. ¿Sí o no?
No, bueno, que yo sepa, no hay ninguna acusación sobre él en ese tema.
Ah, bueno, a ver, perdóname, pero...
Que yo sepa.
El testigo pasivo... es cómplice. Punto. Eso en México y en cualquier parte del mundo.
Ya es un asunto muy difícil. Ahora, Rafa, tienes que admitir una cosa, y también el señor Varela lo va a admitir. Tiene cualidades este muchacho, Javier Eduardo López.
Sí.
Tiene grandes cualidades. Se quedó callado.
Adelante, Rafa.
Se quedó callado, se quedó callado. Pasmado, oye. Se quedó congelado, Lalo, por lo de las cualidades. De la Chofis.
Es que... ¡Qué atrevimiento! A ver, yo te pregunto y ojalá regrese Rafa. Mi pregunta no es en cuanto a las cualidades, es ¿qué está dispuesto a hacer él? ¿Él está dispuesto a ser estrella? Esa es mi pregunta. ¿Está dispuesto a...?
Sí, mira, yo lo que creo, Lalo, es que... A ver, yo estoy de acuerdo en que tampoco un entrenador como Matías Almeida puede hacer milagros. Pero yo sí creo que cuando un jugador tiene talento, si logras cambiar su mentalidad y trabajas en ella, pues tiene un camino en el que puede avanzar como futbolista y te puede terminar siendo positivo para tu causa.
Sí, de acuerdo, pero por eso mi pregunta es, no hay duda de las aptitudes, de las facultades físicas que tiene él, de eso no hay duda. Eso está acá, por eso yo insisto, no es en cuanto a talento, es no. ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Quiere él ser esa superestrella que nosotros vemos? El potencial lo tiene, no hay duda.
El otro día me decían en la mesa de fútbol picante, creo que fue Paco Gabriel de Anda, que me decía... que no podemos responsabilizar a un entrenador, que desde ahí estamos mal cuando decimos, es que ese entrenador le puede sacar, puede sacarle al Chofis lo,
es que es
lo
parte
bueno
y parte.
Que es. Sí, estoy de acuerdo, pero sí hay algunos otros, hay entrenadores diferentes que saben cómo trabajar para poder encontrar la manera de llegar a un futbolista. Ey. Hemos visto muchos ejemplos como esos, ¿eh?
Sí, pero una de las funciones del entrenador no nada más es en lo técnico, es en lo táctico y también es en el poder del convencimiento, y yo creo que es una parte también muy importante. Bueno,
de acuerdo.
Ojalá pudiéramos recuperar a Rafa. Vamos a esto. Ahora, la FIFA lanzó un ultimátum en el cual yo estoy de acuerdo para los equipos grandes y las superestrellas en cuanto a la Superliga. Ya dijo... los equipos o jugadores que vayan a participar en la Superliga no van a poder competir en eventos de la FIFA o de la UEFA o de la CONCACAF o de donde sean. ¿Tú ves bien esto?
Pues más bien es una amenaza, ¿no? Lo que no quiere FIFA es que los grandes clubes se le vayan por encima. Y está claro que están por encima de los organismos futbolísticos. A ver, ¿qué es más importante? ¿La FIFA, la UEFA o... en este caso el Real Madrid, el Liverpool, el Manchester United, la Juventus, el Paris Saint-Germain, los grandes equipos europeos son los que tienen finalmente el sartén por el mango? Tienen el fútbol, tienen los futbolistas. Hay que ver, Lalo, lo que han logrado con la Liga de Campeones de Europa. Correcto, la UEFA. Pero lo que han logrado los clubes más grandes del continente europeo, que son los que mandan.
Me estás dejando sin palabras. O sea, tú me estás diciendo que sí va a haber.
Te puedes Super ir con League, Rafa, entonces, si quieres. Apaga el botón y vete con él. ¿Que los van a retar?
O sea, ¿tú estás diciendo que sí van a aceptar el reto y que va a haber la Superliga?
Yo estoy diciendo que hace ya un tiempo que los grandes clubes europeos le están diciendo a la FIFA, a la UEFA, señores, nosotros sí, tenemos... Lucha, nosotros pagamos los grandes futbolistas, pagamos grandes cantidades para los mejores futbolistas del mundo. Tenemos la mejor materia prima que hay en todo el planeta
para jugar al fútbol. Estás esquivando la pregunta. Eso lo sabemos. Está obvio. Ahí está la duda. Pero tú estás diciendo entonces
que a los clubes les va a importar poco
y sí va a haber Superliga.
La FIFA se está aprovechando de jugadores de fútbol que cobran su sueldo en el Real Madrid. No en la selección española, no en la selección de Croacia, no en la selección de Francia.
Sigue
cobran su sueldo en el Real Madrid. La FIFA se aprovecha de los grandes clubes europeos. Claro que se aprovecha.
Eso es otra cosa.
Son empleados del Madrid, no empleados de la FIFA. Bueno, no pudimos recuperar a Rafa.
No recuperamos a Rafa y perdimos otra vez a David Faitelson.
Bueno, regresamos con el tema del Real Madrid.
Doctorado en tercología, el señor
Faitelson. Ganó el Barcelona, por cierto, 2-0, ya terminó. 2-0 en tiempos extras al Cornellá. Y avanza en la Copa del Rey sin Messi. Imágenes de Los Ángeles, California. Aquí está la zona de la Universidad del Sur de California y el estadio del AFC. Un estadio muy bonito, moderno, nuevo, ahí junto a la carretera 110. Los Ángeles, un abrazo, un saludo para toda la gente que nos ve y que nos escucha en la ciudad con más mexicanos en el mundo después de la Ciudad de México. Imagínese usted. Y también hispanos, por supuesto, hay también de otras nacionalidades. Un abrazo para ellos.
Y ya bueno, no vamos cuentan con David ahí, se salvaron.
Vamos con el tema del Barcelona, a ver, ¿por qué sufrió tanto hoy ante el Cornellá en la Copa del Rey de España?
¡Wow! Mira, Ronald Koeman no tiene ni idea del por qué sufrió así. Por más que me quieras decir que también el Atlético de Madrid sufrió, un equipo cuando tiene un presupuesto de 868 millones de euros contra un equipo que tal vez son 68 millones de euros, tal vez es el presupuesto, no debería de haber competencia. No sé la respuesta, no sé por qué no
se.
Sé que no jugó Messi, pero aquí no importa eso, no importa.
No, de acuerdo, no. Bueno, este equipo del Cornellá que eliminó al Atlético de Madrid, también de la Copa del Rey, disputa en el mismo grupo, porque está en Cataluña, que el Barcelona B en la segunda división B, es decir, en la tercera división de España, y está por abajo del Barcelona B, que es la filial del Barcelona. Hoy estuvieron en el campo Griezmann, estuvo Braithwaite, estuvo Trincao, Yannick, Ricardo Puig, estuvo también por ahí, ¿quién más? Lenglet, Araujo.
Aunque estuviera el segundo equipo, segundo equipo, o sea, ¿por qué? No lo sé.
Fallaron dos penaltis en tiempo regular, uno Pjanic y el otro lo falló Dembélé. Y al final, con goles de Dembélé y Braithwaite, ganaron en tiempo extra. Yo, la verdad, empiezo a pensar esa teoría, hipótesis, Lalo, de que los equipos grandes, hablábamos de ellos el bloque anterior, los equipos grandes, ante cómo está el calendario, ante el tema del COVID-19 y la afectación en los planteles... Están priorizando torneos. A lo mejor, o esfuerzos, puede ser.
Yo lo que creo es lo que te lo he venido diciendo mucho. Empieza con ese y acaba en saturación de fútbol.
También puede ser.
Caray.
Saturación de calendarios.
Es demasiado. Nos encanta el fútbol, pero
me estás dando la razón.
¿Por qué los fracasos de los gigantes europeos menosprecian las copas domésticas? En parte sí, y tienen que priorizar. Insisto, los equipos grandes tienen, en este orden, es la Champions, la Liga Local y después el torneo de Copa. Sí. En ese orden.
No, y ahora se inventan Supercopa. La Supercopa de España y luego la Supercopa de Europa... Es decir, inventan torneos para sacar dinero. La finalidad de la Supercopa Española era, pues, que jugaran el domingo Madrid y Barcelona. Al final le salió el tiro por la culata porque, pues, el Athletic de Bilbao eliminó al Real Madrid y no se dio ese partido. Pero lo que voy es que la misma industria del fútbol, pues, lo que está interesada es en generar, que jueguen.
Exacto.
Que jueguen.
Por eso, ya ves, en el segmento anterior tú le tirabas a la FIFA que está jugando con la economía,
bueno,
y
es
abusando
que la FIFA,
de los poderes.
Ver,
no,
Lalo,
son
Varela,
los clubes
y
también.
La FIFA no se inventó,
por eso la FIFA tiene que regular esto.
Y la FIFA no se inventa también ahora un mundial de clubes con más, a partir del próximo año es con más equipos.
Es increíble la saturación de fútbol, bueno, es demasiado.
Y la Unión Europea de Fútbol no inventó ahora la Liga de las Naciones también, y no inventan, tienen eliminatoria para la Eurocopa, tienen eliminatoria para el Mundial en Europa.
Sí, es demasiado.
Y lo del, por ejemplo, ahí está la lucha de FIFA. FIFA quiere hacer un Mundial de clubes para competir
a
la Champions.
Menos en estos deportes, menos es más. Menos,
pues sí,
es
no
más.
Lo entienden así,
generas
no lo entienden
expectativas.
Así.
Exageran.
Es,
en
aquí,
el fútbol
el problema
exageran.
Es que aquí piensan
egoístas,
en el negocio. Y solamente
egoístas.
En el negocio. Y en sacarle más dinero, en este caso, al fútbol, a como dé lugar. Bueno, vamos a la pausa. Regresamos con Pacquiao y McGregor. ¿Pacquiao y McGregor? No, este es un circo, ¿no? Yo creo que no va a ocurrir
hablando
eso.
Hablando de circos. Conor McGregor regresa este sábado al octágono, pero no vamos a hablar de eso, ¿sí? Vamos a hablar de lo que estabas anunciando para irnos al corte comercial. ¿Pagarías, David, sí, para ver a Conor McGregor enfrentando, me da risa, pero perdón, a Manny Pacquiao?
No, ya conoces mi postura con respecto a ese tipo de espectáculos. Te respeto, pero que obviamente a mí no me gusta, no me parecen. Hay que recordar que en agosto del 2017 ya Conor McGregor subió como boxeador para enfrentar a Floyd Mayweather. Mayweather abandonó el retiro. Y al final, la verdad, fue una actuación... pues yo le diría, no fue una actuación que uno esperaría de un campeón, una verdadera estrella de las artes marciales mixtas en el ring. Es decir, quiere decir que el boxeo no es algo que domine completamente Conor McGregor. Y enfrentando a un hombre como Manny Pacquiao, tendría también pocas opciones de ganar y de competirle.
Bueno, yo te respondo. La respuesta es no. Por la experiencia, que ya lo vimos, y no es atractivo. Pero espérame, yo sí le doy crédito a lo que hizo Conor McGregor. Porque generalmente, yo creo no estar equivocado en esto, el 90%, si no más, de los peleadores de las artes marciales mixtas no son boxeadores, son todo menos boxeadores. Y cuando lo pones tú con un pugilista, tienen todo que perder. Por eso el cambio de reglas, que es ridículo, y no creo que se debería de realizar esto, porque es como enfrentar un equipo de americano con uno de rugby. No,
es verdad.
No se puede.
Es una buena comparación. Una buena comparación.
O sea, no hay
manera de enfrentarlos, y no eso. Es algo más apegado a una cuestión circense, con todo respeto, de poner a dos exponentes, sí, de deportes de contacto, pero muy diferentes. Bueno, el Liverpool perdió una racha impresionante. No había perdido en casa, enfrentó al Burnley. Equipo que está en los últimos puesto 16 de la Liga Premier, y ha perdido 1-0. Aquí está el penalti, prácticamente al finalizar el juego, con el cual el Burnley ha derrotado al conjunto de Liverpool. Ashley Barnes lo cobra. 68 juegos consecutivos de Liverpool hasta que llegó la primera derrota en casa. Lalo, ¿qué significa esto?
Mira, yo creo que, no sé si utilizar la palabra de normal, pero cuando ya llevas, o sea, 68, ¿estás hablando de qué? 3 años, ¿no? 3 años de no perder en casa. O sea, la estadística, la lógica te dice que en algún momento iban a perder, ¿no?
No, y Lalo hace...
Qué bueno que perdieron ya y que se olvidan de eso.
No, y hay cosas
peor,
que no van...
Lo malo de esto es, ¿contra quién pierdes y cómo desciendes en la tabla? Eso es lo grave.
Sí, y mira una cosa, hace unos cuantos días, el fin de semana, jugaron un partido durísimo ahí mismo en Anfield contra el Manchester United. Ahí sí uno decía, bueno, United llega como líder de la liga inglesa, pueden perder el invicto y aguantaron el 0-0. El portero Alisson terminó siendo la gran figura. Yo también creo que ha existido cierta deflación, si así se puede llamar, en el nivel futbolístico del equipo de Jürgen Klopp. Es decir, no es el mismo Liverpool de sus mejores momentos. Eso está claro. No, es cuando te gana el Burnley en tu estadio, es que algo está sucediendo.
Y el otro punto es la saturación. Demasiados partidos también. Son humanos.
Saturación
por
ahora.
Más superjugadores que
como
sean.
Si no hubiese saturación de NFL. Bueno, regresamos con las predicciones para el fin de semana. El Super Bowl, ¿cuál será? Bueno, así nos fue. Vamos con las predicciones. Últimamente Lalo ha venido mejorando un poquito y ahora tenemos un empate. Lo increíble es que yo ando perfectamente bien en la NFL, ¿eh? Eso es lo mejor de todo, ¿no? Que ando muy bien. Así que seguramente ahora mi predicción para el Super Bowl, que el año pasado, según me decía uno de nuestros productores, el señor Luna, me decía que mi predicción fue exacta del Super Bowl que ganó el equipo de Kansas City en febrero del año pasado. Pero bueno, vamos a ver si este año tengo
igual que
la misma fortuna. Bueno, vamos con los jefes de Kansas City. ¿Repiten en el Super Bowl o le ves alguna esperanza a los Bills de Buffalo? Bueno, ya me decías que todo va a depender si está o no Mahomes, según entendí.
Sí, Mahomes va a jugar. O sea, todo no lo dice la NFL, te lo digo yo. Va a jugar. Pero también les te digo esto, no nada más es la conmoción. En el partido contra los Browns, tuvo problemas en el dedo del pie derecho y no tenía movilidad. Estaba restringido un poco. Para nada. Va a jugar, va a ganar este partido, pero no va a ser fácil porque estos Bills por algo están 10-1 en los últimos 11 partidos. No va a ser fácil este duelo.
Sí, a ver, yo estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que si Mahomes está, obviamente habrá una carga emocional para poder colocar a los jefes de Kansas City otra vez como favoritos. También habrá que ver, Lalo, como tú dices, cómo está. Primero, después del impacto, las imágenes que vimos, aunque la imagen realmente yo he visto impactos mucho más brutales en la NFL,
sí, seguramente sí, también,
pero la forma en la cual él termina seminoqueado sí es para llamar la atención, Lalo.
Sí, lo decíamos, me tocó narrar el partido con Pablo y yo también decía, pero ¿dónde está el golpe? No sé si fue, le faltó la circulación y no sé por qué no se ha hablado de eso, porque el golpe no fue en la cabeza. Eso fue lo raro.
Bueno,
lo
para ti repiten.
Están los Chiefs en el wow, por supuesto, claro, no tengo duda. Pero insisto, no va a ser fácil. Estos Bills son un equipo mejor de lo que muchos le dan crédito.
Entonces atrévete.
Pasemos al otro.
Entonces atrévete. Bueno, pero déjame decir la mía. Para mí Kansas City llega al Super Bowl.
Por supuesto que va a llegar. A ver, duelo de leyendas. Brady Rodgers. Tom wow. Brady regresa al Super Bowl. ¿Estará otra vez ahí? ¿Qué crees?
Mira, es ir contra el hombre que ya muchos expertos que ustedes llaman el jugador más valioso de la temporada, Aaron Rodgers, que además está en un momento maravilloso, va a jugar en casa, con la temperatura apropiada de Lambeau Field. Pero yo me la voy a jugar con Tom Brady, es decir, tampoco me la estoy jugando
mucho.
Te la
vas a jugar con el número uno, ¿ok?
Exactamente, voy a tomar muchos riesgos con un hombre que casi no conoce el escenario del Super Bowl y que no sabe aparecer en los momentos, todo es irónico, en los momentos más importantes del juego. Me quedo con los Bucaneros, sería el primer equipo en la historia.
Te la juegas.
Lalo,
qué primer equipo en la historia
que reciba en casa el Super Bowl, que juegue en casa el Super Bowl.
Sí, mira, el que sí se la juega soy yo. Los Bucaneros están jugando mejor. En la semana 6 le dieron una tunda. Yo sé que fue hace mucho tiempo. El juego no... Y esto es lo curioso. Rodgers va a ser el más valioso, no hay duda. Pero el juego no lo decide ni Aaron Rodgers ni Tom Brady. Lo van a decidir jugadores que se apellidan Jones. Aaron Jones, el corredor. de los empacadores o Ronald Jones. El juego que tenga mayor balance y que corra mejor va a ganar. Y esos son los Bucks. Yo sí me la juego, a pesar de que la temperatura va a estar en los 20, por ahí de 25 Fahrenheit, y se espera nieve, ganan los Bucks.
Bueno, a ver, vamos a cambiar al fútbol. Fuimos igual entonces, un Super Bowl Tampa Bay contra el equipo de Kansas City. Bueno, vamos con las Chivas. Por fin ganará en el Guardianes 2021. Esta noche juega contra el San Luis. Es ahora nunca, ¿no? Bueno, ahora nunca viene un poco más adelante.
Sí, más le vale al equipo, ¿no? O sea, en los últimos 4 duelos han ganado 3, empatado en el otro, han anotado 9. O sea, es un equipo que tiene que despertar. Y si no despiertan ahora, no sé cuándo lo van a hacer. Gana Guadalajara.
Yo creo que le van a complicar la jornada hoy a Chivas, pero lo veo empatando el partido. Tercer empate del Guadalajara. Tercer empate en el torneo para Chivas.
¿Es ya crisis eso? ¿Aceptas que es crisis y es empate?
Le van a complicar el partido. Claro que es difícil, un partido complicado. Bueno, regresamos con la hora cero. El señor Varela pues está regalando boletos para el Salón de la Fama del fútbol americano. Siempre los abarata demasiado. Vamos a ver a quién sugiere. A ver a quién sugiere.
Los abarato.
Para esta ocasión. Por favor, ¿quién es? No me digas
verás,
que está para el Salón de la Fama.
La gente ya sabe.
No.
El Salón de la Fama solo es para los inmortales, para los verdaderamente grandes en su deporte, pero aún en el Salón de la Fama, en el deporte que sea, hay varias categorías. La parte alta no lo define. Ahí están los Montana, los Unitas, los Bradys, o Brady va a estar. Pero sí su parte baja. Hay que tener un estándar. ¿Cuál es ese estándar para poder ingresar? El fútbol americano es el deporte de conjunto por excelencia. No todos los ganadores pudieron ser campeones, o no todos los grandes pudieron ser campeones. Ejemplos, Dick Butkus. Difícil de decir que este no aparece entre los mejores linebackers de la historia. Nunca estuvo en postemporada. Daniel Constantin Marino no ganó un anillo, pero no se le puede criticar a la enorme carrera que tuvo este hombre. Ambos símbolos de la NFL. Philip Rivers anunció su retiro. Comparado con los quarterbacks de esa misma época, Ben Roethlisberger y Eli Manning, que sí, los dos ganaron Super Bowls, pero Rivers tiene mejores números, más yardas, mejor porcentaje de pases completos, más touchdowns. Y sí, merece estar en el Salón de la Fama Philip Rivers.
Muy bien, va directo. Yo me pregunto qué ganó, pero bueno, ahí la dejo nada más, botando esa pelota. Uno que sí ganó, Floyd Mayweather, es homenajeado por el Consejo Mundial de Boxeo, que le gusta quedar bien con todos. Y el Consejo Mundial de Boxeo anuncia que va a aparecer en el cinturón verde y dorado del CMB, el Consejo Mundial de Boxeo. Bueno, ahí está Muhammad Ali en ese cinturón, está Joe Louis y está don José Sulaimán. Bueno, hay espacio para meter a Mayweather.
Y debería estar JC, ¿eh? Bueno, pandemia en El Salvador, en el un clásico sin protocolos, no entiendo esto. El Deportivo Alianza con el Centro Deportivo FAS en el Estadio Cuscatlán. Se les olvidó que hay protocolos en esta era.
Increíble. Y bueno, y hablando de eso, la afición del Fenerbahce, vean, tampoco sin muchos protocolos, para recibir a Mesut Özil, que ya conoce de primera mano, va a ser ahora el futbolista del Fenerbahce después de su paso por el Werder Bremen, Real Madrid y Arsenal.
Ya dame tiempo para ver este golazo de Tom King, el arquero del Newport County en la segunda división de Irlanda. El gol más largo, 96 metros.
Oye, pero lo pueden puede jugar en un equipo de la NFL sin ningún problema, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo?
¿Dijiste eso?
Hombre, cualquier futbolista podría jugar en la NFL como pateador sin ningún problema, Lalo. No exageres tampoco. Bueno, imágenes del Bank of California Stadium. Precioso estadio donde juega Carlos Vela.
Discúlpenlo, no sabe lo que digo.
Al fondo la autopista 110.
Discúlpenlo.
Y vamos rápidamente con los señores Pedrosa y Hércules Gómez, que están cerca de ahí.